Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La Constitución cubana es aprobada por una Asamblea Nacional que nunca ha rechazado una ley.
Grupos de la oposición en Cuba promueven la campaña Yo Voto No para el referendo constitucional del 24 de febrero.
Denuncia el activista Joel Martín Fraga amenazas por participar en la campaña Apunta a No.
Crecen las críticas sobre el decreto 349 tras la declaración de Miguel Díaz-Canel de que el arte en Cuba es libre.
Reconoce Nicolás Maduro que hay mucha corrupción en su gobierno.
Y aumenta la represión a los medios de prensa en Nicaragua.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos y bienvenidos al noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, de hoy domingo 23 de diciembre del año 2018. La conducción técnica de este noticiero está a cargo de nuestro ingeniero Efraín García. En la producción y edición, Iván López Muñiz. Y tenemos el placer de informarles nuestra colega Yolanda Huerga y este servidor Damaso Rodríguez. Y sin más preámbulos, a las 12:02, vamos con las informaciones. Y abrimos con noticias relacionadas con Cuba. En una votación unánime, el Parlamento cubano aprobó el borrador final de la nueva Constitución, la cual será sometida a un referendo el 24 de febrero del año que viene. La periodista cubana Yoani Sánchez dijo que la votación se llevó a cabo sin sorpresas, ya que en 4 décadas de existencia, el Parlamento cubano nunca ha rechazado una ley. También recordó que una veintena de organizaciones independientes cubanas hacen campaña por el no a la Constitución. Dijo que es buena idea unirse alrededor del no y hacer de ese monosílabo rebelde el elemento aglutinador, el punto en común que ha faltado en otros momentos. Y bajo el tema o el lema de Yo No Voto, una veintena de organizaciones de derechos humanos promovieron o están promoviendo el no en el referendo constitucional del próximo 24 de febrero en Cuba. Desde Madrid informa Michel Suárez.
Los grupos opositores y de la sociedad civil cubana decidieron pedir el no después de constatar que el gobierno mantuvo en el texto final de la Constitución graves violaciones de los derechos fundamentales. En una declaración dada a conocer en Madrid, los principales líderes opositores dijeron que es el momento de plantar cara al régimen y votar no en el referéndum constitucional. Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, dijo a Radio Martí que los convocantes promoverán en la isla un no rotundo.
Un grupo importante de organizaciones dentro de Cuba ha decidido encontrarse en esta campaña porque entiende que la nueva ley que propone el gobierno cubano no reforma la esencia transgresora de la anterior y continúa desconociendo derechos y libertades que son la premisa fundamental de una sociedad libre. Por eso se convoca al no, un no inapelable, sin ira, pero rotundo.
La declaración está firmada por grupos como la Unión Patriótica de Cuba, el Foro Antitotalitario Unido, los artistas contra el decreto 349, la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI y el propio Observatorio de Derechos Humanos. El texto pide a los cubanos que voten no a una constitución que califican de antidemocrática. Los firmantes denunciaron además que el referéndum no se celebrará en condiciones democráticas, ya que el gobierno cubano no permitirá igualdad de oportunidades entre las campañas del sí y del no en cuanto a recursos, participación en medios de comunicación y actos públicos. En Madrid, Michel Suárez, Radio Martí.
Y sobre el peligro que significa aprobar el artículo 3 de la Constitución, habló con Radio Martí desde Guantánamo el abogado y periodista independiente Roberto Quiñones.
Se asegura de que se puede incluso realizar acciones violentas contra personas que son opositores pacíficos. Se está estimulando, en mi opinión, el derecho, y se legaliza el derecho al asesinato político por parte de los acólitos del castrismo. La activación de las turbas espontáneas, entre comillas, formadas por la seguridad del Estado para acusar a estos cubanos, y es un llamado a la violencia, porque ¿quién define cuando un ciudadano intenta derribar el orden político, social y económico establecido en la Constitución? ¿Quién define cuándo se justifican el uso de las armas? Y si alguno de estos revolucionarios exaltados, arrastrados por su amor a la dictadura y a la entre comillas revolución cubana, decide ajusticiar o golpear a un enemigo del pueblo, lo van a llevar ante los tribunales. Me parece que eso es una infamia extraordinaria y es un crimen tremendo echar a pelear a unos cubanos contra otros solamente por razones ideológicas. Pienso que dentro del 60% que ellos dicen que van a modificar, no va a estar el artículo 3, porque si ellos derogan o modifican sustancialmente ese artículo, están modificando sus esencias dictatoriales, y ellos han dicho que no van a renunciar ni al principio del partido único ni al principio de la irrevocabilidad del socialismo.
Y a las 12:06, hablando del tema de la Constitución cubana, pues nos vamos a La Habana, así es, y vamos a establecer contacto con el politólogo Manuel Cuesta Morúa, promotor de Otro 18 y que está activo y también tiene sus ideas, ¿no?, y sus aportes a este proyecto de Constitución. Manuel, buenas tardes, bienvenido aquí al noticiero de Radio Martí. ¿Cómo está la cosa por allá? Hace tiempo que no te veo por acá, ¿no?
Sí, hace rato no hay incursiones por allá. Sí, la cosa acá está, digamos que bastante bien movida con el tema constitucional. Ya se sabe que, bueno, se ha aprobado el proyecto de constitución, de manera que ya no es un proyecto, ya es una constitución que será sometida a referendo, y eso pues sigue generando un gran debate, ¿no?, en la sociedad.
Manuel, una pregunta. ¿Hubo en sí, dentro de los cánones, dentro de las posibilidades que nosotros conocemos, ¿hubo en sí algún tipo de debate en el Parlamento, personas que están en el gobierno? Es lo que me interesa. ¿Hubo algún tipo, aunque sea mínimo, pero hubo algún tipo de debate?
Sí, hubo un mínimo de debate, definitivamente, ¿no? Yo diría que es un Parlamento que se defiende del debate, se defiende de debatir, pero ya la realidad es tan abierta, tan diversa, y de alguna manera los ha desbordado, que deben asumir mínimamente una discusión, un debate, no sobre las cosas fundamentales. A veces los debates son como vivían cuando estaba en la escuela bizantino, sobre palabras, sobre términos, sobre cosas. Verdades de perogrullo, como dirían los antiguos, los viejos, pero en cierto sentido sí hubo un mínimo debate sobre cosas que me parecen importantes.
¿Qué es lo que hay con esta nueva constitución? ¿Cuáles fueron los puntos más discutibles, ¿no?, y de que más llamó la atención o que más interrogante creó?
Mira, el punto del artículo 68, digamos, fue que acaparó toda la atención por su novedad, por los controversias que resulta, por el hecho mismo de que todo lo que tiene que ver con la comunidad LGBTI, matrimonio igualitario, en Cuba no se asumió como parte de un debate social, sino más bien pareció como lo que fue en realidad, no solo lo que pareció, sino como una especie de antojo principesco de una persona muy, muy cercana al poder, que tuvo, digamos, la inclinación de hablar de esta comunidad y en vez de generar una conversación nacional con todo el poder que la asistió, pues convirtió eso siempre en una fiesta, ¿no? Resulta que desde el momento que entonces el régimen quiere adelantar los derechos de esta comunidad, que habría supuesto una discusión por todo lo que implicaba, una discusión más amplia, más fundamental y profunda, pues está claro que generó resistencia, no solo de ciertos sectores de la sociedad, sino del mismo poder, ¿no? Y ese fue el tema que más acaparó la discusión en muchos sectores de la sociedad cubana y también en la Asamblea Nacional. Hubo otros temas que podríamos llamar los convidados de piedra de esta discusión en la Asamblea y en la sociedad cubana, que me parecen muy interesantes porque reflejan de algún modo que la sociedad cubana está más preparada para el cambio que el propio poder. De hecho, la sociedad cubana está preparada para cambiar, el poder no. Y a muchos nos llamó la atención que salieran a relucir temas como la elección y la proposición directa del presidente de la República. A mí me parece un tema fundamentalísimo, porque refleja la necesidad que tiene y el reconocimiento que la sociedad cubana hace de la soberanía del ciudadano primero, luego de la de la elección libre de aquellos que le van a representar. Siempre se ha dicho que la sociedad cubana nada más que está pensando en comer, en beber, la vivienda, y demostró que también estaba pensando en temas fundamentales como este. Yo creo que ese fue un tema básico que salió a reducir ahí.
En ese tema, Cuesta, ¿se avanzó en algo? O sea, la discusión que hubo en cuanto a elegir el presidente de la República, ¿cuál fue la reacción ahí oficial de eso?
No, la reacción fue, primero, a asumir que la sociedad cubana estaba planteando esto. Probablemente ellos no tenían la menor idea de que eso pudiera salirle a relucir. Y los obligó a reconocerlo. En los medios de comunicación, en algún momento, se hablaba del tema, se mencionaba de lo que estaba pidiendo la gente. Y luego, ya en este resumen de la asamblea, pues, vuelven a hacer referencia a eso de una manera casi como que burlesca, porque al final suponen que la gente no son lo suficientemente inteligente como para entender de qué se trata. Dijeron que solo hubo alrededor de 11.000 propuestas, así como contabilizar exactamente eso, 11.000 propuestas de elegir, de votar directamente por el presidente, que por lo tanto, como eran solo 11.000, pues claro, no implicaba o no tenía la fuerza numérica como para hacer un cambio obviamente en la Constitución, lo cual indica un desconocimiento incluso de los fundamentos mismos del constitucionalismo y del derecho, porque la soberanía es cualitativa, no es numérica. Si un sector de la soberanía está diciendo que quiere elegir directamente al presidente, esto no es una cuestión de números, es una cuestión de si realmente el ciudadano está ejerciendo la soberanía, de cómo se determina la representación. Y una de las cosas fundamentales que lo demuestra es que luego ellos reintroducen el término de comunismo, y eso lo hacen conceptualmente, porque nadie en la sociedad estaba diciendo: ay, qué malo que quita la palabra comunismo de la Constitución. No, eso nos hace muy mal. No, nosotros creemos que la sociedad comunista. Nadie en ninguna consulta de las que ellos reflejaron expresó ese criterio. Sin embargo, ellos vuelven a reintroducir, en una muestra de inseguridad ideológica, vuelven a reintroducir el tema del comunismo en la Constitución. Y yo creo que por ahí indica cómo toda la mediatizada consulta popular, porque al final la consulta fue mediatizada, no empezó por el ciudadano, empezó por el Estado, refleja de algún modo cómo el gobierno le teme a las propuestas que hicieron los ciudadanos y se atrincheran más en el poder. Reintroducen el término comunismo, introducen una cosa casi medieval, el tema del internacionalismo proletario. Eso ni siquiera creo que los chinos de alguna manera hablan en esos términos, y allí, bueno, sabemos lo que está pasando en China ahora mismo, y de algún modo se atrincheran de nuevo detrás de la Constitución, demostrando que todo el proceso constitucional nació en el partido, fue a la sociedad y regresa de un modo en que el partido se divorcia cada vez más de la sociedad cubana. Yo creo que eso abre muchas vías y muchas avenidas para el futuro después del 24 de febrero, porque a mi modo de ver el gran debate constitucional va a ser después, no ahora.
¿Se gana algo con este proyecto, o algo positivo que pueda sacar el pueblo de esto?
Mira, yo creo que hay varias cosas que sí son positivas. Primero, ya se introduce de manera definitiva el concepto de legalidad, constitucionalidad, que eso estaba desaparecido de Cuba. O secundaremos siempre. La Constitución de 76 se aprobó justamente en el 76, pero el gobierno siempre manejó los asuntos públicos, los asuntos del país, al margen de la Constitución. Yo siempre voy a recordar esta anécdota. Cuando se anuncia en la Asamblea Nacional toda la cuestión de la reforma constitucional, ellos mismos no sabían cuál era el artículo que regulaba el papel dirigente del Partido Comunista. Y es un caso que un hombre no es de Estado, pero es un hombre de Cefao, y a veces da estas pinceladas interesantes, le pregunta a Lazo, ¿cuál es el artículo de la Constitución que se refiere al Partido Comunista? Y Lazo mismo tampoco sabía. Tuvo que venir alguien a apuntar dentro de la Asamblea, no recuerdo quién, y recordarles que era el artículo 5. Esto es una anécdota interesante porque demuestra que ellos gobernaban al margen de la ley y de la Constitución. Creo que una de las ganancias ahora es que los cubanos de esta generación, los que vienen, las generaciones nuevas, pues comienzan a escuchar así en la lejanía el tema de la legalidad y la constitucionalidad, y eso es muy importante. Yo creo que eso es una primera ganancia para el futuro. Una segunda ganancia es que, mal que bien, esta no es la mejor constitución posible, pero a mi modo de ver es una mejor constitución que la de 76, sea lo que sea. No nace del pueblo, no es la voz del pueblo, como ellos dicen, no es una constitución que refrende el Estado de Derecho. Todas las constituciones, aunque sea retóricamente, hablan de Estado de Derecho. Ellos se inventan una cosa aquí, así como que Estado Socialista de Derecho. Sin embargo, donde yo veo el lado positivo es que esta no es una constitución orgánica. La constitución de 76 era orgánica. ¿Qué quiere decir orgánico? Que toda la visión totalitaria del Estado la atravesaban los artículos de la constitución, desde el primero hasta el último de la constitución de 76. Esta es una constitución compuesta, en la que el régimen trata de satisfacer a todo el mundo, a la comunidad internacional por la presión del tema de los derechos humanos, y ahí también es un reconocimiento a la lucha por los derechos humanos de las organizaciones al interior del país a lo largo de la historia, y trata de satisfacer eso en todo el cuerpo que tiene que ver con las garantías constitucionales. Mencionan, a mi modo de ver, según mi cuenta, 56 veces el concepto de derechos humanos, y eso lo hace una constitución compuesta, tratando de satisfacer a la comunidad internacional. También a la economía, porque reconoce la propiedad privada, el derecho de los de la iniciativa de las pequeñas empresas de contratar trabajadores, un reconocimiento a que el trabajo es también parte del mercado, y eso es una situación que trata de hacer. Y al final, siempre trata de satisfacer lo que es más importante para ellos, el poder. Y entonces mantienen los artículos 1, 3 y 5. Nosotros estamos iniciando una campaña que llamamos No al 531. Lo invertimos, ¿no? El artículo 5, el artículo 3 y el artículo 1 de la Constitución. Hay el núcleo básico de esa Constitución que trata de mantener y de sostener el empuje totalitario de un Partido Comunista que está totalmente de espaldas a la sociedad y al pueblo cubano. De manera que una Constitución compuesta de esa naturaleza es que sabría, para decirlo en términos culinarios, no tiene sabor para ni para el Estado, ni para los ciudadanos, ni para la comunidad internacional, pero abre espacios. Y es ahí donde yo y algunos de mis colegas, no muchos, pero algunos de mis colegas, creemos que el 25 de febrero podría comenzar la reforma constitucional desde abajo, para utilizar la Constitución y las garantías que reconoce para cambiar la Constitución desde la ciudadanía. Yo creo que eso es algo positivo debería reconocerse, que de algún modo no es voluntad del Estado, es que tienen que de alguna manera adaptarse a las nuevas realidades de la sociedad cubana y también las nuevas realidades del mundo. Y lo hacen reañadientas, parapetándose, en una discusión a veces infantil, algunas de esas discusiones en la Asamblea Nacional, reconociendo que si las casas no se hacen bien, pues se caen, eso lo sabe todo el mundo. Si no se hace una casa bien, pues claro que se va a caer al paso, no de un ciclón, sino de,
claro, claro,
de un mínimo viento. Y claro, eso...
Bueno, Manuel, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, Manuel Cuesta Morúa, por su participación aquí en el noticiero de este domingo. Hacemos una pausa y volvemos. Vamos a continuar con informaciones de Cuba. El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel se refirió ayer al decreto 349 y afirmó la creación artística en Cuba o que la creación artística en Cuba es libre y lo seguirá siendo.
Se trata de la primera vez que Díaz-Canel se refiere públicamente a este polémico decreto que generó fuertes críticas de artistas dentro y fuera de Cuba y de organizaciones como Amnistía Internacional.
Díaz-Canel reconoció que el derecho debió ser mejor discutido y mejor explicado por su importancia y convocó a los artistas con una obra aprobada y comprometida a dialogar con el gobierno.
La artista Tania Bruguera dijo irónicamente que ella no está entre esos artistas de probada obra y parece que tampoco es una artista comprometida, ya que el régimen no desea dialogar con ella.
Bruguera ha sido detenida en Cuba por protestar contra el decreto 349, acción que ha sido denunciada por instituciones internacionales como el MoMA de Nueva York y el Museo Tate Modern de Londres.
Por otra parte, el activista Freddy Joel Martín Fraga del Foro Antitotalitario Unido fue amenazado por dos inspectores y un policía en Santa Clara el pasado 19 de septiembre debido a su participación en la campaña Apunta No. Así lo expresó el opositor, que podría ir a prisión si no paga las multas aplicadas en el pasado y que él considera injustas.
Bueno, se personaron en mi vivienda dos inspectores integrales con tres multas que yo debía, multas de hace 3 años, 4 años atrás. Me dijeron que si no pagaba las de esas multas iba preso antes de que termine este año. Dos inspectores, conjuntamente con el jefe del sector de reparto José Martí, donde yo vivo, aquí en la ciudad de Santa Clara. Entonces me amenazaron y bueno, que tengo que pagar esas multas. Y multas que las cuales yo no tengo dinero para pagar. Estoy amenazado de regresar a prisión porque realmente la represión hacia mi persona ha sido por parte de la seguridad del Estado.
Los activistas del Foro Antitotalitario Unido buscan con la campaña Apunta No que la población adquiera conciencia de la necesidad de no aprobar el proyecto de constitución propuesto por el gobierno.
Por otra parte, autoridades policiales citan y formulan nuevas amenazas contra un colaborador de People in Need y el Centro de Información Hablemos Press en Guantánamo. Idolidia Darias tiene el informe.
El periodista independiente y activista de derechos humanos, Niober García, fue severamente amenazado por oficiales de la seguridad del Estado tras haberlo citado para el Centro de Operaciones de la ciudad de Guantánamo el pasado 19 de diciembre, según relató a Radio Martí.
Se me iban a hacer una carta de advertencia que me la enseñó ahí y claro, no la firmé por los delitos que vengo cometiendo de hace 1 o 2 años de espionaje, alegando que estoy recolectando información de militares para darse la potencia extranjera. También el delito de falsa noticia, alegando que yo publico denuncias falsas que no ocurren en este país. Y me sumó un tercer delito, que es incitación para delinquir, alegando que yo incito a las personas que hagan caso de violaciones de derechos humanos y también incito a personas a que denuncien las violaciones.
El comunicador colabora en el Centro de Información Hablemos Press y el proyecto Eye on Cuba, Ojos en Cuba, auspiciado por People in Need, una organización no gubernamental fundada en los ideales del humanismo, la libertad, la igualdad y la solidaridad. Y según explicó, regularmente da curso a denuncias y violaciones de derechos humanos en la isla.
Hacemos caso de violaciones de derechos humanos y la publicamos en un sitio para que quede registrada la base de datos de las violaciones de derechos humanos. Y también hago reporte ciudadano. Este señor me dijo que ya, que era la última vez que iban a hablar conmigo, que habían hablado mucho y que ya para el año que viene era prisión lo que había conmigo. Dijo que era una orden de la jefatura de Minin, prisión para mí y para el opositor que hiciera, me dijo así, alguna bullita o que estuviera publicando cosas.
García insiste en que los agentes de la policía política todo el tiempo lo intimidaron para que abandone de inmediato el activismo y deje de hacer reportes ciudadanos.
Realmente fuerte estuvo la segunda parte del interrogatorio. Cargo de la gente que se hace llamar Víctor, me reiteró que habían hablado demasiado conmigo y me quedaban dos oportunidades. O dejaba de realizar mi trabajo o iba a ir preso. Y ya yo sabía cuál era el recibimiento que me tenían en la prisión. En junio, el día 15, que me hicieron un registro, me llevaron a prisión y estuve alrededor de 2 horas en la prisión y sí, realmente me tenían una comitiva de prisioneros comunes ofendiéndome, diciéndome cosas. Entonces, este señor Víctor me dice que este viaje me van a tener 2 reos comunes para que me violen.
Idolidia Darias en Radio Martí.
Y a las 12:24, vamos a noticias de América Latina. Así es, y empezamos con la Policía Nacional de Nicaragua, que allanó las instalaciones del canal de televisión 100% Noticias el viernes por la noche, afiliada de La Voz de América en ese país.
Lucía Pineda Ubao, jefa de información de ese medio de comunicación, aseguró que las fuerzas policiales de la Dirección de Auxilio Judicial, junto a paramilitares afines del gobierno, desmantelaron los estudios y equipos de transmisión. Posteriormente, arrestaron al director de 100% Noticias, Miguel Mora.
Se llevaron preso a nuestro director Miguel Mora. Se llevaron preso a nuestro director Miguel Mora. Vinieron a desmantelar el máster. Vinieron a desmantelar el máster. Aquí es 100% Noticias. El jefe de auxilio judicial con paramilitares.
Luego de la intervención policial, el canal dejó de transmitir en Internet. Su servicio por cable fue suspendido días atrás por el gobierno.
Y el presidente Donald Trump promulgó una ley que prevé sanciones contra el gobierno de Nicaragua. Los detalles en este reportaje de Rafael Martínez Sixto.
Gelaisi Cantero de los Santos, colaboradora de la organización no gubernamental Alianza Afrocubana, fue víctima el día 19 de diciembre de un acto de discriminación racial que tuvo lugar cuando abordaba un ómnibus de la ruta B5.
La ley limita el acceso de Nicaragua a préstamos internacionales y aumenta las presiones sobre el régimen de Daniel Ortega, acusado de reprimir a la oposición. La ley, que terminó siendo un proyecto bipartidista aprobado por la Cámara de Representantes a principios de diciembre, fue presentada originalmente por la legisladora cubano-americana Ileana Rosletinen.
No perjudica al pueblo. Nosotros simplemente le decimos al régimen de Ortega, no van a poder usar estos fondos para matar a estudiantes, para poner en la cárcel los disidentes, para seguir con las violaciones de derechos humanos de la prensa.
La congresista mostró en Twitter su satisfacción por el proyecto firmado por el presidente Trump. El texto condiciona la aprobación estadounidense de préstamos a la convocatoria en Nicaragua de elecciones libres, justas y transparentes. Impone también sanciones individuales a miembros del gobierno. Estados Unidos afirma que la ley responsabiliza al régimen de Daniel Ortega por la violencia contra las protestas de la población y la corrupción generalizada que ha llevado a la muerte a cientos de nicaragüenses. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y la OEA condenó enérgicamente la decisión del gobierno socialista de Nicaragua de suspender la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en ese país. Informa desde Washington Tony Cano.
El Grupo de Trabajo para Nicaragua del Consejo Permanente de la OEA manifestó su más enérgica condena a la decisión del gobierno de Nicaragua de suspender la presencia del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, MESENI, y de las visitas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como a la decisión unilateral y abrupta de declarar la expiración anticipada del plazo, objetivo y misión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. También condenó firmemente la persecución de las últimas semanas contra organizaciones defensoras de los derechos humanos, en particular a través de su criminalización y cancelación de personalidad jurídica, así como las violaciones a la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación en Nicaragua. Además, el grupo reiteró su preocupación por los obstáculos que el MESENI y el GIEI han enfrentado continuamente para llevar a cabo sus respectivos mandatos y el cumplimiento por parte de Nicaragua de los acuerdos establecidos con ambos mecanismos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, pidió al gobierno nicaragüense reconsiderar su decisión y permitir a los mecanismos internacionales de derechos humanos, tanto de la OEA como de las Naciones Unidas, su regreso al país y asegurar todas las garantías que sean necesarias para que puedan cumplir de manera independiente con su mandato, así como su acceso irrestricto a centros de detención e instituciones públicas y dar pleno cumplimiento a todas las medidas cautelares otorgadas por la CIDH. Finalmente, el grupo de la OEA expresó que es solidario con el pueblo nicaragüense y con los defensores de derechos humanos, los comunicadores sociales, las víctimas, los presos políticos y sus familiares. Tony Cano, Washington.
Por otra parte, la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, dijo que resulta alarmante la salida forzada de Nicaragua de dos instituciones de derechos humanos establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
la presentación de un informe final sobre los eventos ocurridos durante las protestas con las que la ciudadanía reclamaba la salida de Ortega estaba previsto para este jueves en Managua, pero en lugar de eso, sus miembros tuvieron que abandonar el país.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a las 12:30, entramos en la segunda media hora de este noticiero estelar del domingo 23 de diciembre del año 2018 y lo hacemos con titulares.
Tal como lo había anunciado el científico disidente Ariel Ruiz Urquiola, no acudió a la cita en el Tribunal Municipal Popular de Viñales en Pinar del Río.
Lanzan la campaña Ni Uno Más en Cuba y ya se extiende por las redes sociales.
Díaz-Canel admite que 836 médicos cubanos que prestaban servicio en Brasil no regresaron a Cuba.
China niega acusaciones de Estados Unidos de haber lanzado ciberataques.
Jornada de tensión en Francia en el sexto fin de semana consecutivo de protestas de los chalecos amarillos.
Y el Papa Francisco asegura que la Iglesia Católica nunca más se encubrirá o subestimará los casos de abusos del clero.
Noticias.
Saludos amigos y bienvenidos a la segunda media hora del noticiero del domingo de Radio Martí. En los controles tenemos a Efraín García en la sala de redacción, Araceli Perdomo en la producción y edición de este noticiero, Iván López Muñiz, y continuamos informándoles
Yolanda Huerga
y este servidor Damaso Rodríguez. Y sin más preámbulos, vamos a más informaciones a las 12:32. Y acá arrancamos esta segunda media hora con noticias de Cuba.
La carencia de alimentos y los altos precios de los que venden en las tiendas recaudadoras de divisas auguran una Navidad de escasez y desánimo en la población. Así lo explicó el campesino Emiliano González, residente en El Horno, un barrio de Bayamo en la provincia Granma.
Los precios están por las nubes y aparecen pocos alimentos, un desabastecimiento total, y las personas a veces tiran un puerquito, una gallinita, un algo para pasar en familia para esos días. Pero te digo sinceramente, la situación está muy, la economía muy, muy contraída, no hay dinero y los precios por las nubes. El pueblo cubano está preparado para sufrir tantas carencias materiales como pasamos en los años 90. Te digo de corazón, el descontento popular es muy grande y no sé hasta qué punto los informadores del gobierno catalizan el problema que tiene el pueblo, la tanta necesidad, tanta miseria, y entonces no sé cómo el gobierno puede a reaccionar, decir, bueno, vamos a dar un poco de respiro a esto y cambiar la estructura que tenemos que no funciona. No sé hasta cuándo van a darse cuenta de que en realidad es tanta la miseria, tanta la necesidad que eso puede traer malas consecuencias para el pueblo, porque un día puede venir un estallido social.
Y a las 12:33, seguimos en tocando este tema de las escaseces en Cuba, las necesidades y también la constitución. Y le damos la bienvenida y las buenas tardes al economista Enis Berrio. Enis nos va a hablar, pues, nada, ¿qué representa esta constitución para el asunto de la economía, Enis? Bueno, pues seguimos aquí en espera que del contacto con Enis Berrio. Entre tanto, pues les vamos a decir que ya esta constitución fue aprobada en el Parlamento cubano, lo que es la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y bueno, ahora sí tenemos a Enis Berrio en línea, el economista que nos va a hablar, bueno, de qué manera esta constitución que se va a implementar ahora el 24 de febrero, Enis, de qué manera afecta o no afecta a la economía, o sea, en términos de economía, que es el tema tuyo, ¿cómo se vislumbra el futuro económico bajo esta nueva constitución, ¿no?
Buenos días, gracias por la invitación. Miren, a la audiencia hay que compartirle la idea más general de que el proyecto de constitución de la República que se debe aprobar en referéndum, y en eso no hay duda que se aprobará el 24 de febrero, es un documento que sostiene un modelo económico que no va a generar prosperidad, entre otras cosas, porque el papel subordinado al trabajo por cuenta propia, la iniciativa privada, que es y está demostrado que es el motor impulsor de la economía cubana por sus propios desequilibrios y sus problemas estructurales. Ese modelo al mismo tiempo contempla la posibilidad de la concentración de la propiedad y a partir de allí la limitación de la riqueza, contempla que el protagonismo de la economía cubana lo va a seguir detentando la empresa estatal socialista, que es una empresa que no supera los problemas estructurales heredados de la época soviética. Es importante que su audiencia conozca que la parte última de las reformas aparentes del gobierno cubano comenzaron en el 2007 y 10 años después, 11 años después, hemos tenido como promedio de crecimiento de la economía una tasa de Producto Interno Bruto de 1,9%, cuando lo que se requiere para hablar de desarrollo sería un promedio de 5 a 7 anual. Y el gran problema está en el prejuicio histórico de los marxistas y los comunistas cubanos a la propiedad privada. Por tanto, yo creo que no hay buenas noticias para la ciudadanía. Vamos a seguir en una crisis estructural que va a generar las mismas carencias y más en la población, porque no genera recursos para el desarrollo, lamentablemente.
Bueno, y sobre las declaraciones de Díaz-Canel, ¿no? Que reconoció que el decreto debió ser mejor discutido y mejor explicado por su importancia, convocó a los artistas con una obra aprobada y comprometida a dialogar con el gobierno. Bueno, pues es la pregunta que el mismo Díaz-Canel pues está diciendo, ¿no? Que debió ser de mejor discutida esta constitución.
Mira, se ha demostrado que el diseño del Estado cubano lo mantiene totalmente distanciado de la ciudadanía. Yo creo que fue la puja, que fueron los reclamos de los artistas que se opusieron al decreto ley 349, al decreto 349, que debía formar parte también del trabajo por cuenta propia, los que hicieron que el discurso oficial de las autoridades cubanas reconocieran que se estaba imponiendo una norma jurídica sin un debate popular por parte de la ciudadanía. Yo creo que en definitiva lo que está de base en ese decreto que genera inconformidad, como todo lo que tiene que ver con el trabajo por cuenta propia, es que en este caso particular está de base en la creación en el socialismo, en el llamado socialismo cubano. Hay un atentado directo contra la libertad de creación. Y eso realmente, con los discursos políticos, no es aceptable por los artistas, que sí se sienten discriminados, que se sienten afectados, que hablar de cultura y sin libertad estamos hablando de totalitarismo, estamos hablando de una falta completamente de democracia. Lo reconoció, pero no fue un reconocimiento producto de un acto de responsabilidad política. Lo reconoció como resultado de los artistas en la calle reclamando sus espacios. Si ustedes me preguntaran, para mí este proyecto constitucional que se convertirá en constitución lleva en sí mismo las contradicciones del propio sistema. Y vamos a ver que el Estado cubano, a partir de esas libertades, de esos derechos supuestos que impone la nueva norma, está generando los propios mecanismos para que la ciudadanía reclame sus derechos. Por tanto, en la medida que se implemente la nueva constitución, veremos un Estado cubano mucho más represivo, mucho más dictatorial, porque las personas, la ciudadanía, que es un término que es importante tenerlo en cuenta, no hablar de pueblo ni de gente, sino de ciudadanía, reclamarán derechos por los trabajadores por cuenta propia, por los artistas, por los intelectuales, afrodescendientes, mujeres, la población empobrecida, ese sector de los jubilados, y entonces el Estado, que habla de debido proceso, que habla de habeas corpus, que habla de participación, que no permite, a contrapelo de todo lo que estoy diciendo, una acción de la sociedad civil, que es la que refleja los reclamos, entonces tendrá que ser más represivo, porque el Estado, en este caso, juega un mayor rol. Esta constitución es muy estatista, es antidemocrática porque le deja al Estado el derecho a regular, controlar, fiscalizarlo todo, economía, cultura, sociedad, ciencia, tecnología, educación, y está mutilando los cambios que hay en Cuba. En Cuba hay reclamos de cambio. Y entonces esta constitución, aparentemente más democrática para el régimen, para el discurso oficial, para la propaganda política, lleva en sí misma factores contradictorios, porque mutila al ciudadano, aunque le da derechos de reclamación, que es lo que la sociedad civil verdadera y la ciudadanía empobrecida tendrá que ejercer en las calles.
Claro, hablamos con Cuesta Murúa sobre este tema también, y bueno, él pues nos dijo que el verdadero debate de esta constitución va a comenzar el 25 de febrero, ¿no?, por todas esas cosas que está citando.
Yo creo que él tiene razón, pero yo antecedo. El 24 de febrero se aprueba la constitución y el 24 de febrero la constitución es la ley de la ley. Por tanto, eso que se habla de debido proceso, de habeas corpus, de reclamos, de salida, la ciudadanía lo puede empezar a reclamar porque en términos económicos, que es la razón de lo que me están consultando, no va a haber mejora, no va a haber prosperidad. El modelo económico es disfuncional. Por tanto, si el año 2018 fue pésimo en economía, el año 2019 probablemente sea recesivo y eso se ve en el impacto. Y las personas no pueden estar todo el tiempo viviendo de promesas incumplidas y al mismo tiempo no creídas por una ciudadanía y en un estado de precariedad que estamos a nivel simplemente de luchas existenciales por el comer, por el vestir, por una vivienda, por andar, con todos los derechos que están por encima humanos pisoteados. Por tanto, yo creo que esta nueva constitución, aprobada como está, con sus propias contradicciones, lo que es un espacio que va a generar en la sociedad cubana para el reclamo y un cambio a favor de la democracia en Cuba. No lo veo de otra manera, porque la economía está en la base de los cambios en Cuba.
Y aquel,
el modelo que sostiene no es progreso.
¿A qué le temen? ¿No tienen a un Díaz-Canel al frente del gobierno, un hombre que no tiene sus manos manchadas de sangre hasta el momento, un hombre joven, un hombre que sería el candidato ideal para seguir adelante con los cambios progresivos, ¿no? Lo que ha habido hasta ahora, pero seguir progresando en ese camino. Yo creo que era el personaje perfecto y la retirada de los líderes históricos de la revolución, dejar el... no sé cuál es el temor que hay ahí.
Mira, temor está consustancial a las clases más dominantes. La clase dominante es la misma hace 59, 60 años. Estamos hablando de los que se llaman marxistas en su momento y neomarxistas hoy. Estamos hablando de un grupo de personas que están conllevando una economía, están conllevando un modelo económico que no es sostenible en el tiempo. Está claro que antes se decía que sin socialismo cubano no había desarrollo. Hoy está claro que sin desarrollo no es posible el socialismo cubano. El modelo económico no es sostenible en el tiempo. Va a haber el valor político, la responsabilidad política para desmontar un sistema que no genera riqueza, que no genera prosperidad. No hay el valor político para hacerlo. Esta figura que acaba de ser elegida como presidente por designación del Partido Comunista es una figura gris, con un liderazgo puesto en duda. Pues bien, ¿a qué le temen? A que la sociedad, a que la ciudadanía ponga en marcha el motor de los cambios que le den respuesta a sus reclamos. Mujeres, trabajadores, trabajadores por cuenta propia, los sectores más empobrecidos, están reclamando cambios. Las nuevas tecnologías te obligan a que sea así una mayor democratización. Y eso implica riesgo, eso implica amenaza. El Estado cubano, por omisión o por concreción, ha sido comisor de delitos de Estado. Esas personas están ahí mismo detentando un poder. Ese es el miedo, que una democracia destape los propios problemas que ha tenido este proceso que se inició en el 59, que hoy, al cabo de 60 años, lo que ha generado es mucha desintegración social y muchos problemas.
Ellos es el temor. Ellos lo mirarán, Enis, como que esto se le puede convertir en un tsunami, ¿no?
Ellos, yo creo que son conscientes. Lo que pasa es que dentro del propio Partido Comunista de Cuba yo creo que hay miradas y hay posturas diferentes. Hay unos más radicales, hay otros más conservadores, están los ortodoxos. Yo creo que esa bisagra pasa por la llamada del liderazgo histórico. Yo creo que ellos son conscientes de los cambios en Cuba. Los cambios en Cuba no vienen de afuera, los cambios en Cuba vienen por un desarrollo social que ha cambiado. Son nuevas generaciones, nuevos reclamos. Y al final es consciente de que más tarde o más temprano estos cambios se van a imponer. Es dialéctica pura. El proyecto de constitución que se va a aprobar es antidemocrático, porque está hablando que hay que imponer un modelo y que la sociedad civil no va a cambiar ni va a renovar la situación que tiene la ciudadanía hoy. Por eso es reaccionario. Y ellos lo que están es dando un tiempo a ver qué va a pasar, simplemente por la esencia de que el trabajo, de que la economía cubana no genera recursos y vamos a seguir siendo un país con muchas carencias y con mucho empobrecimiento, está condenado al fracaso. Ellos lo saben, ellos son conscientes. Por eso es que en el presupuesto no se habla de que a dónde va la fuerza pública, no se habla de ley de actuación policial en Cuba, nada de eso se habla. Habrá mucha represión, pero también habrá mucho debate por parte de la sociedad civil real y de la ciudadanía. Hoy domingo, día 23, después casi 24 horas de que la Asamblea Nacional haya aprobado ese proyecto de constitución, las personas siguen bregando por sus problemas existenciales, los más elementales, porque no creen en las promesas. Eso no es un cambio real para Cuba. Entonces, es irresponsabilidad política por parte del Estado cubano.
Bueno, muchísimas gracias a Enis Berrio, economista y politólogo directamente desde La Habana, por esta participación aquí en el noticiero de Radio Martí, el noticiero del domingo. Y los cienfuegueros también padecen de la falta de pan. Precisamente desde allí el periodista independiente Giovanni Limonta describió la situación a Radio Martí.
El poco pan que están haciendo es para echárselo a los cerdos. La harina no sirve, un pan prieto, es prieto, pésima calidad, por supuesto. Y tú vas ya a un merendero a las 8 de la mañana y no hay pan. Y la población, el que le toque, ya le digo, con la pésima calidad, es crítico aquí y es algo nacional. Yo hace poco estuve visitando a mis parientes por la zona oriental del país y me sorprendí porque es la misma situación. Es la misma situación en la ciudad de Bayamo, no había un pan. En Santo Espíritu hubo problemas con el pan. En Las Tunas, acá en Cienfuegos, para el occidente no sé decirte, pero veo que es algo generalizado. Aquí hay una cadena que es fuera del pan normal para la población, que se le llama pan especial. Bien, este pan ya cerró, ya no se está vendiendo. Pero este pan varía, depende del tamaño. Lo hacen bolas de a peso, lo hacen barras a 4, a 6, a 8, a 10, depende del tamaño.
Y opositores del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo envían a través de Facebook un mensaje de solidaridad y apoyo a los presos políticos cubanos que pasarán esta Navidad tras las rejas. Desde Placetas y a nombre del grupo opositor lo hizo el expreso político Jorge Luis García Pérez Antúnez.
Como preso político, como personas que ha sido, que conozco esa realidad que están pasando, los imagino en estos momentos, sé el hambre que pasan, la falta de atención médica que padecen, las torturas que se les aplican para intentar doblegar su firmeza y su posición. Conozco en carne propia lo que es estar alejado de sus seres queridos. Conozco lo que es pasar años y años sin un fin de año, sin un día de las madres, sin un día de cumpleaños. Sé cuánta impotencia se sufre a ver esos cobardes uniformados golpeando sus cuerpos. Hombres que son solo hombres de nombre, porque según en condiciones de igualdad no se atreverían a tanto. Solo me resta decirles, pedirles que no pierdan la fe, que no pierdan la esperanza, que la causa por la que ustedes fueron a prisión triunfará. Y que sepan que no los abandonamos, que no falta un día, no hay un día, no hay una noche en que sus nombres, sus casos, sus situaciones y su rostro no estén presentes en nosotros. Hermanos, a pesar de las dificultades, felicidades. Felicidades no solo por la Navidad que viene, no solo por el fin de año. Felicidades por su firmeza, por su valentía. Felicidades porque ustedes nos han enseñado que se puede. Porque si ustedes desde allí, desde el fondo de esas mazmorras, se mantienen firmes, a nosotros no nos queda otra opción. Felicidades, patriotas, patriotas, valientes, hombres y mujeres que guardan la injusta prisión política en Cuba. Abajo a la dictadura castrista.
Santa Clara, el coordinador del Foro Antitotalitario Unido, Guillermo Fariñas, envió un mensaje navideño.
En nombre del Foro Antitotalitario Unido, nosotros quisiéramos, ya cuando se está terminando este año 2018, dar felicidades a todos los presos políticos que en este momento se encuentran en prisión, puesto que están cumpliendo un honor patriótico y están asumiendo una responsabilidad ante toda la patria. Hermanos y hermanas, Dios los bendiga, los proteja en las prisiones y que sea la última Navidad en que haya presos políticos prodemocráticos en Cuba. Felicitación nuestra se une a la campaña del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, radicado en Madrid, España, que dice no más presos políticos en Cuba, es la razón de ser de este pronunciamiento nuestro. Dios lo bendiga en cualquier parte de Cuba donde esté encarcelado.
Y como había anticipado el científico Ariel Ruiz Orquiola, actualmente bajo licencia extrapenal, no acudió al Tribunal Municipal Popular de Viñales, Pinar del Río, donde debía presentarse ante un juez este jueves.
En la citación está escrito que yo no iba a un tribunal violador de los derechos humanos. No fui. Ellos no han subido, pero dudo que ellos suban hoy, porque yo vivo en un lugar muy intrincado. Yo estoy muy claro en mi pensamiento, en mis ideas y demás, pero yo me siento como el animal que está enjaulado y lo empiezan a pinchar y a pinchar, y llega un momento en que ese animal va a reventar, ¿entiendes? Que no va a poder tener una conducta normal. Ir yo a verle la cara a la misma mujer que me metió preso, descaradamente, prevaricando. Cuando yo tuve que ir al Tribunal Municipal de Playa, yo fui y no hubo ningún tipo de problema, ni hubo ninguna soberbia de mi parte, pero no. Ahora, como aquello no le funcionó, me llevan al Tribunal Municipal de Viñales, porque ellos saben que yo no voy a admitir ningún tipo de diálogo. Va en contra de mis principios.
Y continuando con más noticias sobre la campaña Ni Uno Más, se extiende por las redes sociales y Yolanda Huelga habló con uno de esos promotores.
Apenas 72 horas de iniciada la campaña Ni Uno Más, que fue lanzada en las redes sociales por la Unión Patriótica de Cuba, ya cuenta con centenares de seguidores.
La intención es crear la expectativa hasta el suspenso, que las personas indaguen, que quienes lo vean en las redes sociales pregunten de qué se trata. Y le hemos dicho al que pregunta, siempre en tono de sembrar precisamente la curiosidad, del interés por indagar más y hasta por participar.
Explicó el líder de la organización, José Daniel Ferrer.
Esto puede significar desde ni un abuso más a los derechos humanos hasta ni un tirano más en Cuba.
La campaña comenzó al unísono en la isla y en Miami.
Ni uno más.
Ni uno más. Ni uno más. Ni uno más.
Aunque en ella participa todo el que quiera, la campaña busca la complicidad de los cubanos dentro de la isla, que con un dedo en alto indicando un número uno, aseguran que no aguantarán ni uno más. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y a las 12:52, pues le damos la bienvenida a este noticiero del domingo en Radio Martí a Francisco Chaviano de la Concertación del Grupo de los 75. Francisco, buenas tardes. Tenemos entendido que a tu hija la regresaron del aeropuerto de José Martí hace algunos días, ¿no?
Sí, así mismo es. El jueves pasado mi hija viajó con su esposo y su dos hijas a Cuba, y cuando llegó al aeropuerto de Rancho Bollero, José Martí, pues sencillamente el gobierno, inmediatamente fondo oficial lo interceptaron, le pidieron su pasaporte y le dijeron que no podía, que ella no tenía permiso para entrar en el país. Eso lo han hecho muy deliberadamente, porque realmente ellos hace meses que tienen esa visa para viajar a Cuba del gobierno cubano, empezando porque no debían de tener visa porque son ciudadanos cubanos. Eso es de entrada a una de las violaciones a la Declaración Universal, artículo 13, que está violando el gobierno cubano. Pero además hay algo que yo quiero resaltar, y que es, si yo no pienso, por ejemplo, a mi esposa, que fue dama de blanco, que fue activista, que trabajó en una revista que es Cambio de Debate Cuba, que estaba antigubernamental, bueno, uno puede tal vez entender, aunque no tenga derecho, que sea la misma violación del artículo 13 de los derechos humanos, la violación de los derechos humanos, uno puede entender porque mi esposa era activista, pero que lo hagan con la hija mía, que realmente no va a ser activista, que no participaba política, que no participaba de nada, que sencillamente el único delito sí, que tiene es ser mía. Es realmente algo que deja mucho que decir de gobierno cubano, pero no solamente es mucho que decir, es que es una agresión de personas. Yo quiero aprovechar también aquí para recordar que precisamente el año, hace 3 años, a mi hermano Alberto Chavero, otro que nunca participaba en política, y el gobierno cubano sencillamente lo metió preso. ¿Por qué? Bueno, por ser mi hermano y por haberme atendido a mí, haber ido a prisión. Y entonces eso es algo que yo quiero resaltar, el odio que tiene el gobierno cubano por mi persona y por otros muchos compatriotas. Y cómo nos agrede antes, durante y después de estar nosotros en Cuba y de nuestro enfrentamiento, nuestra situación. De todas maneras, nosotros estamos, tenemos Foro 75, estamos trabajando y comenzaremos este año a hacer una ardua labor en contra del régimen cubano y para restablecer una serie de criterios, claro, mal usados, como es, por ejemplo, el embargo cubano. ¿Quién fue que lo puso? Que todo eso es responsabilidad del gobierno cubano. Claro. Y que son estados, incluso han logrado que Naciones Unidas lo condene. Y todo eso vamos a hacer una campaña fuerte para poner las cosas en su lugar.
Chaviano, para los que no te conocen en Cuba y para manera de refrescar la información, ¿quién es Francisco Chaviano? ¿Cuántos años cumplió y cuál fue su causa?
Bueno, yo soy activista viejo de la nueva generación, ¿no? Comencé mi lucha en la década del 80, fui a cumplir la primera sanción en 1988-89, la primera sanción estuvo vinculada con un cuñado mío que era diplomático y que desertó cuando viajaba para tomar el cargo de embajador interino en Madagascar. Entonces ya él había salido de las misiones, realmente. Bueno, ahí yo caí preso, estuve 2 años en Quiricán. Después salí, empecé a crear el grupo, primero con el asunto de los balseros, creé el Consejo Nacional por los Derechos Civiles de Cuba, y entonces estuvimos batallando con el asunto de los balseros, el asunto de las libertades públicas, claro, de todas las violaciones de la propia legalidad de ellos. Y estuvimos accionando de una manera, ya las cosas se fueron complicando para...
Y finalmente, Chaviano, se nos acaba el tiempo, finalmente acabaste con el grupo de los 75, ¿no? ¿No?
Sí, bueno, no, realmente yo lo que pasa es, yo estaba preso, a mí me sancionan a 10 años, a 15 años de prisión de libertad, por revelación de documentos secretos concerniendo la seguridad del Estado,
ya,
donde había cosas, hubo cosas que estuvo implicado Carlos Laje, y todo, bueno, entonces me sancionan a 15 años. La cosa fue realmente por un diputado de la Asamblea Nacional que estaba en el grupo mío y que me dio un documento que no era secreto, era un documento público, pero ese documento público era muy sensible para Fidel Castro, porque revelaba que la Asamblea Nacional era un cof, pero lo probaba, ¿no? Y entonces Naciones Unidas lo vapulearon con eso. Y eso hizo que hubiera un odio tan grande a mí, que es la razón de todo esto. Entonces, y eso fue en el año 1994. Del 94, cuando cae en los 75, yo estaba preso. Me van a poner la libertad en eso. Y entonces, yo, cuando me preguntan qué yo voy a hacer, que bueno, voy a ocupar el lugar de mi compatriota que usted me dio preso. Y me volvieron a sancionar, me van a salir hasta el año 2007. Uh-huh. Me hicieron cumplir 4 años más.
Bueno,
entonces, sí, eso así. Y desde entonces creé agenda para la transición cubana, he estado en la lucha por por la unidad de la oposición, continúo con ella. Y bueno, ese ha sido mi labor. Creo que soy uno de los más viejos y de los que más.
¿Cómo
sanciones
no?
Cumplí.
Bueno, muchísimas gracias a Francisco Chaviano, que se nos acaba el tiempo, una lástima, podíamos estar conversando mucho más con él, pero bueno, hacemos una pausa y volvemos. Amigos, y así llegamos al final de la emisión del noticiero de las 12 del mediodía correspondiente a este domingo 23 de diciembre del año 2018. En los controles tenemos a Efraín García, la sala de redacción Aracelis Perdomo, en la producción y edición de este noticiero Iván López Muñiz. Y fuimos sus voces informativas,
Yolanda Huerga
y Damaso Rodríguez, quien les invita a mantener la sintonía con Radio Martí. Siempre contigo. Buenas tardes. Radio.